La academia como símbolo de poder y control, con el profesor José Antonio Vigara, de Historia del Arte, al que damos la bienvenida, será el tema que tratemos en los siguientes minutos. Bienvenido.
Gracias.
Desde luego, uno de los capítulos quizá más interesantes de la historia del arte en general es el periodo conocido como neoclasicismo. Pero, ¿por qué podemos decir que precisamente es tan interesante este periodo?
Bueno, se trató de un estilo que cambió de forma profunda el status quo del sistema artístico imperante hasta entonces. Desde la Edad Media se había desarrollado y había persistido, de mejor o peor manera, el sistema gremial que todos conocemos. Pero con la crisis del antiguo régimen y la introducción de las ideas ilustradas, fueron muchos los que creyeron que este sistema artesanal había llegado a su fin. De hecho, en Europa, durante la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron las academias, que terminaría con el sistema artístico heredado de varios siglos atrás, es decir, el sistema gremial.
¿Se puede decir entonces que hay una confrontación del sistema gremial que conocíamos con el academicista? ¿Qué tipo de cambios entonces son los que hubo y por qué además supusieron una revolución?
Bueno, como venimos afirmando, la principal causante de la paulatina desaparición de este sistema gremial fue el surgimiento de las academias, el academicismo. En ese sentido, la academia, por influencia de las ideas ilustradas del progreso en la sociedad y sobre todo a partir de la educación, se fijó como primer objetivo sistematizar una reglamentación de la enseñanza del arte. En ese sentido, intentaban especificar una serie de principios fundamentales para cada una de las bellas artes, que a la postre determinarían el buen desenvolvimiento profesional de todos sus alumnos.
¿Podríamos entonces decir que surgía un nuevo sistema artístico que era totalmente diferente al de la Edad Moderna?
Efectivamente, el sistema gremial, que se había basado en la interacción entre maestros, oficiales, aprendices en el taller, y que de alguna manera proporcionó una enseñanza irregular y desigual según el magisterio de cada uno de los maestros, fue sustituido por un método que se asentaba sobre la idea de que el arte se fundamenta en unos principios inmutables. Y por lo tanto, las normas de dicho arte no debían de variar dependiendo de quién las estuviera enseñando. Por ello, la academia desplazó a los gremios debido a que estos últimos, anquilosados en sus estructuras dictadas desde siglos atrás, no se adaptaban a la nueva sociedad ilustrada.
¿Se puede decir entonces que la academia surge también pues como un apéndice más de esta sociedad que se renueva y que surge del antiguo régimen?
Sí, y además no solo determinó el cambio hacia una nueva figura del arte, sino que también definió por completo muchas de las nuevas actividades que se desarrollaron y que vinieron a desarrollar todos estos nuevos profesionales que fueron surgiendo de la academia.
¿Pero por qué se habla de ámbitos de poder y control cuando se refiere a las academias, en contraposición además a los gremios? ¿No existían estos ámbitos de poder en los gremios?
No en el sentido que van a existir a partir del academicismo. Y esto en parte es porque no preocupó tanto el asunto de la enseñanza artística de ambos modelos, sino el conflicto de competencias que se estableció entre unos y otros, por hacerse con el control de los principios que podríamos llamar reguladores de la actividad artística. Es decir, que no solo existió un conflicto ideológico entre ambos modelos artísticos, sino que también hubo un profundo enfrentamiento por ocupar los espacios de poder artístico dentro de esta sociedad del momento.
Además, yo creo que otro factor decisivo para este cambio fue también el cambio de clientes. Bueno, este cambio de clientes también había surgido en otras épocas de la historia del arte, pero aquí es cuando la Iglesia pierde gran parte de su poder y además cede la labor de mecenazgo a una burguesía que es emergente, una burguesía que se está prácticamente gestando. ¿Podríamos hablar un poquito de esto?
Efectivamente, el factor del cambio de clientela es decisivo. A partir de ahora, la burguesía, imbuida de los nuevos gustos clasicistas, preferentemente demandó la producción de estos artistas que procedían de la academia. Los nuevos clientes ya no provenían del estamento eclesiástico, como había ocurrido durante muchísimos siglos, ¿no? Ni pretendieron catequizar a nadie, ¿no? No pretendían ilustrar sus cuadros con escenas religiosas ni nada por el estilo. Esta nueva clientela, la burguesía, conformada evidentemente por todas las élites urbanas, acudió a los salones a comprar obras que le reportaran prestigio, fundamentalmente esto, prestigio. Por ello, las obras artísticas cambiaron su significado, pasaron de ser un elemento más de la liturgia cristiana en todas las iglesias a formar parte del ornato de las mansiones y de los palacetes, donde mostraban, evidentemente, todo el poder económico y el gusto de su dueño.
Y se crean todas estas instituciones, pues ya perfectamente normalizadas, en la segunda mitad del siglo XVIII. Para el caso español tenemos en tiempos de Fernando VI la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue muy importante esta institución.
Pues la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue la encargada de personificar todos estos cambios que se produjeron en el sistema artístico de la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, hasta llegar al asentamiento de todas estas nuevas ideas y de estas estructuras artísticas, hubo que superar el sistema anterior, el sistema gremial, lo que llevó un tiempo de transición en el que ambos modelos confluyeron. En efecto, existió una lucha permanente entre los artesanos que quisieron seguir conservando su estatus y los artistas que reivindicaban un modelo nuevo. Finalmente, la Real Academia de San Fernando fue fundada en 1752 por iniciativa de la Corona, aunque su creación ya se preveía en los estatutos de la Junta Preparatoria que se estableció en 1744.
Está claro que sobre todo son importantes porque implantan un nuevo modelo, pero ¿de qué manera?
Bueno, este nuevo modelo lo que va a hacer es que va a dotar al artista de una mayor libertad, sobre todo conceptual y legal. Igualmente, y esto es fundamental, instruyó a sus alumnos con novedosos procedimientos educativos y artísticos que cambiaron todos los procedimientos técnicos utilizados hasta ese momento y que eran unos procedimientos técnicos y artísticos muy irregulares, según el maestro que fuera. Y, sobre todo, lo fundamental es que estableció unos principios teóricos que no se habían empleado hasta entonces.
Sin embargo, luego hacer obras también podría ser difícil, ¿no? Porque había que estar dentro de este ámbito académico.
Evidentemente, pero esto sucedía con anterioridad. Si no estabas en el sistema gremial, si no estabas dentro de este sistema, era muy difícil que pudieras producir obra entre la clientela del momento. Y en este momento, durante el siglo XIX, prácticamente nada se pudo hacer fuera del sistema académico, fuera de la academia. No en vano, la Real Academia de San Fernando ejerció un control muy, muy férreo sobre las estructuras artísticas del país, disponiendo un sistema fuertemente centralizado a partir de una academia central y luego una serie de academias provinciales y escuelas de dibujo en todas las capitales de provincia. Esto, por un lado, permitió distribuir los principios teóricos y prácticos de la academia por todo el país, por toda la geografía española, pero por otro lado propició un nuevo campo profesional para muchos de sus integrantes, como fue el mundo de la enseñanza y de la docencia artística.
Ya hemos dicho que es importante el control del sistema educativo artístico que se da aquí, pero también se comienzan a interesar por el patrimonio, algo que desde luego hasta ese momento causaba muy poco interés. Sobre este asunto, ¿en qué sentido se interesan por el patrimonio?
Bueno, la Real Academia de San Fernando también acaparó el control de todo lo relacionado con el patrimonio artístico, como bien has dicho. Tanto es así que se crearon diversas instituciones dependientes de la Real Academia Madrileña, como las conocidas comisiones de monumentos. La labor principal de todos estos organismos fue la de conservar y proteger el patrimonio artístico, especialmente el procedente de todos los conventos desamortizados a lo largo del siglo XIX. De esta manera, los integrantes de las citadas comisiones, que pertenecieron por regla general al mundo académico, tuvieron normalmente mucha responsabilidad sobre la conservación y la dispersión de todos estos bienes, todos estos cuadros, fundamentalmente.
En este sentido, entonces, la Real Academia de San Fernando también promueve los nuevos usos de obras de arte, pero de siglos anteriores, de nuestro patrimonio, como estamos hablando.
Sí, efectivamente, y por ello se crearon todos los museos, todo el sistema de museos provinciales surge en esta época. Y esto es un tema muy interesante, porque cambia la concepción total de la obra de arte, el sistema artístico, que hasta entonces había estado exhibiendo, bueno, no era un sistema artístico, eran obras que tenían una función religiosa y que se exhibían normalmente en todas las iglesias y catedrales. A partir de ahora, todas estas obras y con la desamortización se trasladan a los museos, que se crean ex profeso para habilitar y para dar lugar a acoger todas estas obras. Entonces, el significado de las mismas cambia radicalmente. Están dentro de un ámbito estético.
Estamos hablando de esta creación de las academias, de este nuevo sistema, pero entonces también hablamos de los museos como algo que se crea también prácticamente en ese momento.
Sí, es en este momento cuando surgen. Y ya digo que la importancia de los museos, aparte de conservar y proteger todo este tipo de obras, es que cambia radicalmente la óptica con la que nosotros nos enfrentábamos a este tipo de obras religiosas en ese caso, y que ahora parecen descontextualizadas en todos los museos.
Por otra parte, esto desde luego es una revolución, porque el ciudadano de a pie, que antes veía estas obras desde una perspectiva totalmente diferente, ahora la ve como una obra de arte, no como algo que le tenga que educar en algún sentido.
Sí, ahora tiene un sentido estético. y los museos comienzan todos los rudimentos de los reglamentos de los museos para poderse abrir al público, y el público va como el que va a los salones, va a disfrutar de una visión estética de estas obras, y poco a poco se va ya olvidando toda esta visión religiosa que tenía.
¿Qué tipo de obras se promueven en las academias?
Pues desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta comienzo del XIX, que es el periodo en el que nos estamos centrando, generaron un arte basado en los modelos clásicos de la antigüedad, tomando como referencia todos los escritos de autores, por ejemplo, como Wilkenmann. Había que imitar todos los modelos griegos, porque era, según Wilkenmann, estos modelos griegos eran el único sistema cultural verdadero. Al menos era lo que pensaba él, ¿no? Y paradójicamente se trataba de una reinterpretación que no tenía nada que ver con la realidad griega, por ejemplo, del siglo V antes de Cristo, ¿no? Ya que todas las esculturas en las que se están fundamentando eran esculturas que tenían mucha más vida, que tenían color, ¿no? Colores llamativos, y eso no llegará hasta la realidad del siglo XVIII. Por ello, vamos a ver que se va a generar un arte muy limpio y, en cierta forma, carente de sentimiento y de pasión, y que contrasta mucho con la realidad del arte precedente, del arte barroco y rococó. Y en ese sentido, aconsejo a todos los oyentes que den una vuelta por el Museo de la Real Academia de San Fernando para ver todas las obras que se generan en esta época.
Además, este Museo de la Real Academia de San Fernando quizá no sea tan conocido como otros.
Sí, por supuesto.
Y abarca todo este periodo del que estamos hablando. Si quisiéramos poner algún ejemplo de estas obras, aunque hablaremos en otro programa de este periodo, pero ¿qué tipo de obras serían, aunque volvieran al clasicismo, pero eran totalmente diferentes, como estamos diciendo?
Era una reinterpretación total de todos los modelos griegos. Y en ese sentido, pues en Francia, por ejemplo, vamos a ver las obras de Jean-Louis David o de Ingres. Y luego en España, pues analizaremos la obra de Madrazo, por ejemplo, ¿no? Y ya digo, va a ser unos modelos donde se va a fundamentar todo en la línea, en cuanto a la pintura. La línea va a estar carente de emoción, es alguna de las críticas que se le hace, pero sí es verdad que se va a imponer un arte europeo muy homogéneo.
Estamos precisamente hablando de la academia, y en este caso de una academia creada en España por Fernando VI, ¿pero esto era un fenómeno solo español o también europeo?
No, para nada. Fue un fenómeno global en toda Europa, y que de Europa se exportó tanto a las zonas de Hispanoamérica como a Estados Unidos. Fue un movimiento que surgió sobre todo en la Francia del siglo XVIII, pero también en Italia. Y vamos a ver que la Francia del siglo XVIII, todo el sistema artístico que se configura en esa época, a partir sobre todo de la Revolución Francesa, va a ser la precursora de todos estos movimientos que se van a generar por Europa y de todas estas academias que ha estudiado muy bien Nicolás Perner.
En todo caso, si hablamos aquí, por ejemplo, en España de un rey, en Francia hablaremos de una cosa diferente, porque fue a partir de la Revolución Francesa, pero los cambios políticos también tuvieron mucho que ver con estos cambios en el mundo de la historia del arte.
Sí, por supuesto. Es que ahora mismo se va a imponer, todas las ideas ilustradas son las que se imponen en la academia. El sistema artístico es un sistema artístico muy normalizado, con un reglamento muy estricto, un reglamento que en el siglo XVIII en España, hasta finales del XVIII, se estuvo discutiendo, pero finalmente se pudo imponer, y lo que pretendía con respecto al sistema gremial era imponer una manera de concebir el arte con mayor legalidad y mayor objetividad y libertad.
En el mundo de la historia del arte, lo hemos dicho en otros programas y otras veces, pues no es que algo desaparezca para que surja algo nuevo, sino el proceso es mucho más complicado y complejo que todo esto. ¿En este caso sí desaparecieron los gremios como tales?
Fueron desapareciendo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. O sea, todo este proceso comienza en la segunda mitad del XVIII, y vamos a ver que a nivel local, por ejemplo, en el caso local de Córdoba, vamos a ver que hay un pintor llamado Diego Monroy que hasta en torno al primer tercio del siglo XIX no comienza a imponer el modelo académico allí en Córdoba.
Por lo tanto, comparten una parte del tiempo y del espacio, pero al final lo que impera es la academia y lo que van desapareciendo son los gremios, que luego ya no vemos después.
Sí, efectivamente. Y ya digo, todo este proceso se impone hasta el primer tercio del siglo XIX. A partir de ahí ya el sistema académico queda perfectamente asentado en toda Europa y, ya digo, en Hispanoamérica y Estados Unidos.
Y Desde aquí, volver a invitar a todos los oyentes a que visiten el Museo de la Real Academia de San Fernando, porque ahí encontrarán además esta ruptura de la que estamos hablando y algo nuevo que surgió a partir de finales del siglo XVIII. Muchísimas gracias, profesor Rivera.